Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con tiempo estable y soleado, anticiclónico, en definitiva arranca la segunda fase de la operación salida de Navidad. Los agentes de tráfico van a intensificar la vigilancia en las carreteras convencionales, además de aumentar los controles de alcohol, drogas y velocidad hasta el 1 de enero con 1.200.000 desplazamientos previstos en la región. Las horas previas han sido especialmente trágicas en la Comunidad de Madrid, con 3 personas fallecidas en los accidentes registrados ayer en Algete, Velilla de San Antonio y Rivas Vacia Madrid. El gobierno regional ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que se haga cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este para que vayan a la planta de Valdemingómez en Vallecas. Una solución excepcional por un tiempo máximo de año y medio que se ha adoptado in extremis, dado que mañana quedará definitivamente cerrado el vertedero de Alcalá de Henares, donde vierten sus basuras una treintena de municipios de la zona este. La petición la ha formulado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, considera injusta.
El plan es que vayan a Valdemingómez. No hay otras alternativas en estos momentos. La Comunidad de Madrid no tiene poder para obligarles. La Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades.
Que lo eche sea utilizado como un almacenamiento temporal. Eso se podría hacer con un informe de la consejería. Existe la alternativa también de hacer una distribución más, si lo quiere, salomónica, en los otros vertederos, por ejemplo, que tiene la Comunidad de Madrid. Si finalmente la comunidad nos obliga, pues no vamos a tener más remedio que hacerlo.
Último Consejo de Ministros del año con la investidura congelada y todavía sin fecha a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, que se retrasa. La situación de bloqueo político también afecta a la subida de las pensiones y a la del salario mínimo interprofesional, que quedan aplazadas hasta que el gobierno deje de estar en funciones. Isabel Celá, ministra portavoz.
Hay una revalorización de pensiones que se hará al 0,9% habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019, como ustedes bien saben, y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el gobierno, el nuevo gobierno.
El presidente no ha comparecido hoy en Moncloa para hacer el tradicional balance de fin de año al término de cada ejercicio, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le acusa de querer ocultar sus negociaciones con Esquerra para facilitarle la investidura.
Si no lo hace es porque tiene mucho que ocultar. Pedro Sánchez no quiere aceptar que le están echando un pulso los independentistas y que no solo se está dejando echar este pulso, sino que está facilitando que nos lo ganen a todos los españoles.
Es viernes, es 27 de diciembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. Prorrogados los presupuestos regionales de 2019.
El último Consejo de Gobierno del año ha aprobado esta medida, que justifica por no saber qué ingresos tendrá del Estado. El PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid acusan de irresponsable al Ejecutivo Autonómico.
La carretera M607 tendrá 3 carriles entre Colmenar Viejo y Tres Cantos.
El Ejecutivo madrileño invertirá en su construcción 38 millones de euros y las obras durarán 2 años. Es una reivindicación histórica de estos municipios para terminar con los atascos en la zona.
Un joven muere apuñalado en Vallecas.
El SAMUR la ha encontrado de madrugada tirado en el suelo entre 2 coches. Por ahora se desconocen las circunstancias del suceso, mientras la policía sigue buscando a sus responsables.
Novedades sobre la muerte de 3 personas en una piscina de Mijas.
Según el diario Sur, un resbalón pudo provocar la caída al agua de la niña de 9 años. Su hermana dio la voz de alarma y otro de los hijos se tiró al agua seguido del padre. Los 3 murieron ahogados.
Y deportes, Rodrigo de Pablo, adelante.
Hola, buenas tardes. El Atlético de Madrid reconoce que necesita fichar un delantero, pero asume las dificultades. La llegada de Rodrigo, según el consejero delegado, está descartada por ahora.
No, yo creo que no tiene mucho sentido hablar de ello ahora. Primero, por el momento tan bonito que está viviendo el Valencia a nivel deportivo, y segundo porque nosotros en la actualidad, pues exactamente igual, estamos en la fase, en octavos de Champions, queremos seguir compitiendo, y para ello sí es verdad que estamos valorando el mercado, tenemos muy poco margen porque pagamos mucho a los jugadores, vamos a analizar todas las opciones de mercado para ver si podemos conseguir algún jugador que nos pueda dar una mano.
Y en el Rayo ya hay sanción por los incidentes que obligaron a suspender su partido contra el Albacete. 18.000 euros de multa. Se jugará la segunda parte a puerta cerrada con fecha aún por decidir y clausura parcial del fondo de Vallecas para los próximos dos partidos de Liga. A las 3 de la tarde está prevista la comparecencia del presidente rayista Raúl Martín Presa.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera comunicación con la Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada en la A5 en Móstoles. Más complicaciones de entrada a la capital en la A6 en Majadahonda. Y de salida, las mayores dificultades las van a encontrar en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. En la M40, lo peor hasta ahora en Coslada en ambos sentidos, y en la M50, retenciones en Las Rozas sentido A6.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta hasta ahora algo más la circulación en las salidas a la Avenida de América, desde República Argentina y José Abascal, y también el tráfico se incrementa en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la M30, la zona más cercana al Puente de Ventas es la que mantiene la mayor actividad. En el resto de las zonas del interior, situación tranquila.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras se trasladan algunas paradas. Es el caso de la línea 49 en la calle Senda del Infante y de las líneas 67, 127 y N21 en Fermín Caballero. Esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
En otra jornada de nuevo hoy con cielos poco nubosos, Ainhoa González.
Pues sí, además de hecho esta tarde incluso las nubes que estamos viendo ahora podrían llegar a desaparecer y quedar simplemente el sol como protagonista, que va a serlo también durante el fin de semana. El anticiclón nos va a acompañar lo que nos queda de año y también para arrancar el 2020. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos con inversión térmica. Las máximas hoy de nuevo rebasarán los 15 grados en localidades de la sierra, podrían llegar otra vez a valores de 17, 18 en muchos puntos. Mañana también continuarían con esas máximas elevadas para las fechas, y en el resto de la comunidad vamos a movernos tanto hoy como mañana en ese entorno de los 14-15 grados, igual que ocurriera ayer. Así que por ahora, monotonía anticiclónica y temperaturas elevadas para las fechas, sobre todo en la zona de la sierra.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en la Liga ACB de Baloncesto. Obradoiro, Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nueva muerte violenta en Madrid. El grupo de homicidios de la Policía Nacional investiga la reyerta de esta madrugada, ha ocurrido en Puente de Vallecas, en la que un joven de 23 años ha fallecido apuñalado. Pilar Rivera.
Alrededor de las 5 de la madrugada, en el número 80 de la calle Manuel Maroto de Vallecas, los sanitarios de SAMUR Protección Civil encontraban al joven de nacionalidad española tirado en la calzada entre dos coches, inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Tras 45 minutos de maniobras, solo pudieron certificar su muerte. Presentaba una puñalada en su costado derecho. Beatriz Martín, portavoz del SAMUR.
presentaba una herida penetrante por arma blanca en la zona más inferior y lateral del hemitórax derecho. Estaba en parada cardiorrespiratoria. Samur ha hecho todo lo posible, 45 minutos de reanimación, incluida una toracotomía, un masaje directo al corazón, pero a pesar de los esfuerzos, esas maniobras no han tenido resultado. El paciente no ha reaccionado en ningún momento y tenían que confirmar su fallecimiento.
Los vecinos de Puente de Vallecas creen que el suceso puede tener relación con un edificio ocupado cercano al lugar donde se ha encontrado a la víctima.
5 de la mañana tocaron el telefonillo de mi casa, el segundo derecha, y mi hija pues se levantó, yo y el perro a ladrarme la aventé también y no vimos a nadie. Entonces ya mi hija decía, mamá, quítate, que mira. Y esta mañana cuando se levantó dice que estaba todo un charco de sangre en el suelo porque vas a llevar a la perra, así que estamos desde las 5 sin dormir.
La Policía Nacional, en colaboración con la Municipal de Madrid, están investigando los hechos para localizar al autor o a los autores del apuñalamiento mortal.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El gobierno de Díaz Ayuso ya se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital para pedirle que se haga cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este en vísperas de que cierre el vertedero de Alcalá. Todo apunta a que las basuras de los 31 municipios del corredor del Henares van a ir finalmente a esa planta de Valdemín Gómez en Vallecas, donde los vecinos ya se han mostrado contrarios a esta solución que tampoco comparte la vicealcaldesa Villacís y que según la comunidad es la única posible en Euskadi.
No haya otra alternativa, es lo que ha dicho la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. Por eso ha pedido de manera oficial al ayuntamiento que reciba los residuos de la Mancomunidad del Este.
Por un periodo de entre 12 y 18 meses. En estos momentos, Valdemín Gómez es la única solución posible. La Comunidad de Madrid no tiene poder para obligarles. La Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades.
La capital va a ser solidaria, asegura Borja Caravante, el concejal de Medio Ambiente, ha anunciado que está todo preparado.
Tenemos todo, como digo, absolutamente preparado para que se pueda producir en cuanto sea necesario, que según el alcalde de Alcalá, pues tiene que ser en las próximas 24-48 horas.
La comunidad envió por escrito esa solicitud ayer. En Cibeles todavía no la han recibido y la vicealcaldesa continúa mostrando su oposición. En el programa de Lidl Valle, Buenos Días Madrid, ha explicado que Valdemín Gómez no es el único vertedero en la región. Begoña Villacís dice que otra opción es utilizar el de Loeches y explica cómo.
Existen otras opciones que se han utilizado en el pasado, como que Loeches sea utilizado como un almacenamiento temporal. Eso se podría hacer con un informe de la consejería, que los vecinos están hartos, que entiendan, que tengan un poco de empatía también con Madrid y que se valore todas las alternativas.
Utilizar el de Loeches como almacenamiento es lo que pide también la Asociación Vecinal Pau de Vallecas. Juan Frijo es su portavoz.
Cada mancomunidad es responsable de gestionar sus residuos y hay un vaso que está terminado en Loeches, que está en la Mancomunidad del Este, se tendrá que verter en Loeches. Nosotros lo que planteamos es que Vallecas en ningún momento, porque no lo vamos a permitir, se va a convertir en el vertedero de la Comunidad de Madrid. Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Mañana a las 10 se clausura el vertedero de Alcalá de Henares.
Último día del vertedero de Alcalá. Mientras se construye el de Loeches, ¿crees que las basuras del Este deberían ir a Valdemín Gómez? Esta es la pregunta que hoy hemos lanzado y cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es y telemadrid.es. 2:13 PM, la situación de incertidumbre y bloqueo político del Ejecutivo Central ha llevado al gobierno de Díaz Ayuso a prorrogar los actuales presupuestos de la comunidad, unas cuentas que seguirán en vigor al menos hasta la primavera del próximo año, una vez que Madrid pueda saber los ingresos con los que podrá contar en este 2020. El decreto de prórroga se ha aprobado este viernes en el último Consejo de Gobierno del año, a cuyo término ha comparecido en solitario la presidenta Díaz Ayuso, sin la presencia esta vez del vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, Puerta del Sol. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La presidenta regional justifica esa prórroga presupuestaria en la incertidumbre política y también en la económica, entre otras cosas, por no disponer todavía de las entregas a cuenta del Ejecutivo Central. Isabel Díaz Ayuso, no obstante, sostiene que su gobierno, con ese presupuesto prorrogado, va a atender todos los compromisos adquiridos, entre ellos varios aspectos de política social y educativa y la oferta de empleo en sanidad, precisamente aprobados en el Consejo de hoy.
La prórroga presupuestaria lo único que nos permite y nos garantiza sobre todo es equilibrar las cuentas y seguir mientras tanto trabajando con total normalidad. De hecho, hoy hemos celebrado un Consejo de Gobierno donde hemos trabajado sobre un presupuesto de 1.500 millones de euros. Así que la Comunidad de Madrid sigue funcionando con la total normalidad mientras tanto y sobre todo con la seguridad de que no vamos a incurrir en déficit, no vamos a ser intervenidos, vamos a tener autonomía.
De hecho, ha asegurado que con este presupuesto el Ejecutivo va a estar en situación de déficit cero, algo que no ocurría desde hace 14 años.
En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, que fue consejera de Hacienda en la comunidad, considera razonable la decisión del Gobierno regional de prorrogar las cuentas, dado el contexto de incertidumbre política en España.
Yo creo que la Comunidad de Madrid, los ingresos del Estado son fundamentales, una partida muy importante. Sí. Y por eso, y quizás es muy importante también que se sepa cuál va a ser la aportación del Estado a ese presupuesto.
Por eso no se pueden, usted considera razonable prorrogarlos, porque no se sabe lo que el Estado va a poner, ¿no?
Sí, por supuesto que yo considero razonable, porque es un sistema de financiación absolutamente distinto el de la comunidad que el del Ayuntamiento de Madrid.
Engracia Hidalgo, además, ha tildado de chiquillada la reacción de los concejales de Más Madrid de abandonar el pleno cuando comprendieron que con su rechazo no podían frenar las cuentas del Ayuntamiento tras la abstención de Vox.
Yo creo que uno tiene que asumir los errores y decirle a los madrileños que los presupuestos se aprobaron siguiendo a rajatabla el reglamento del pleno, porque allí estaban los juristas y allí estaba el servicio jurídico y evidentemente sí. Se ausentaron. Yo creo que fue una chiquillada lo de ausentarse, porque bueno, pero una vez dicho eso, los presupuestos están perfectamente aprobados y el 1 de enero entrarán en vigor con todas sus, yo espero, buenas consecuencias.
Una reacción más, la del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid. Creen que el Gobierno regional ha optado por esa prórroga de los presupuestos porque no cuentan con un proyecto de futuro y porque sin Vox no tienen mayoría. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta.
O deberían reconocer su incapacidad para tener un nuevo proyecto para esta comunidad, un proyecto de futuro que, como vemos, no a día de hoy todavía no tienen y por eso hacen esta prórroga.
Nueva oferta de empleo público para la sanidad madrileña que incluye un total de 3.139 plazas de distintas categorías. El Gobierno regional ha aprobado hoy esta nueva convocatoria para facultativos, enfermeros, auxiliares, matronas, logopedas o terapeutas. Según el Gobierno regional, con esta medida la comunidad continúa con la consolidación del empleo estable en el sector sanitario regional iniciado en la pasada legislatura y que sumará un total de 19.700 plazas cuando concluyan todos los procesos. Así lo ha explicado la presidenta Díaz Ayuso.
Esta incluye 3.139 plazas de facultativos, enfermería, auxiliares de enfermería y de farmacia, matronas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, cocineros, etcétera.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Es otra de las noticias del día. Los pensionistas no verán revalorizadas sus pagas en enero, los funcionarios no tendrán un incremento en sus nóminas y no habrá subida del salario mínimo interprofesional. Es la consecuencia de no tener aún un acuerdo de gobierno. En Moncloa esperan que culmine lo antes posible una negociación con Esquerra Republicana que se está alargando y que se cuida al detalle hasta el punto de que se ha evitado exponer a Pedro Sánchez en la tradicional rueda de prensa del balance de fin de año para evitar suspicacias. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin gobierno plenamente operativo no hay revalorización de las pensiones, ni subida salarial de los funcionarios, ni incremento del salario mínimo. Todo tendrá que esperar, pero la ministra portavoz Isabel Celá asegura que los incrementos llegarán con carácter retroactivo.
El compromiso del gobierno fue la subida de las pensiones en relación, es decir, de acuerdo con el IPC. Y ese es el 09.
El escollo para cerrar un acuerdo con Esquerra Republicana sigue estando en el informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y la portavoz desliza que podría conocerse el lunes 30, antes de que se agote el plazo y dar tiempo así al Parlamento a celebrar un debate de investidura antes de Reyes. Celá es la tercera ministra del Gobierno que apunta que el Tribunal Supremo debe obedecer la sentencia de la Justicia Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
El Tribunal de Luxemburgo es el intérprete supremo del derecho de la Unión Europea y lo lleva siendo durante 68 años. Este tribunal, con sede en Luxemburgo, no es una instancia extranjera, no es el ejecutor de un código penal impuesto a los españoles. No hay dos justicias, hay solo una.
Las negociaciones con Esquerra Republicana siguen su curso, asegura Celaá, que subraya que están empeñados en lograr un pacto de gobierno progresista con Unidas Podemos y Esquerra, porque no hay un plan B, no se puede generar otro gobierno cuando hay obstrucción, refiriéndose al PP y a Ciudadanos. Lo demás, concluye, son cantos de sirena.
Ante el tiempo que se está tomando, la Abogacía del Estado, Partido Popular, Vox y Ciudadanos denuncian posibles presiones por parte del Gobierno. También critican que Pedro Sánchez no haya realizado el tradicional balance de año ante la prensa. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, el presidente del Gobierno está evitando comparecer porque quiere ocultar sus negociaciones con los independentistas. El líder del PP ha anunciado que ha recurrido a la Junta Electoral Central para que Junqueras no sea europarlamentario y acudirá a las instancias que hagan falta para inhabilitar a Torra y Puigdemont. Confía en que la Abogacía del Estado cumpla con sus obligaciones.
Lo que esperamos es que cumplan con su obligación. La obligación de la Abogacía General del Estado es defender al Estado, no a los que han hecho un golpe al Estado. Yo creo que es de perogrullo. Si no fuera por Pedro Sánchez, el independentismo se estaría diluyendo. Lo que pasa es que a nivel del Gobierno de España en funciones les están haciendo la respiración asistida.
Tampoco se ha ahorrado críticas hacia el Gobierno la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Y en un momento como el que estamos viviendo, es de alta traición que precisamente el que se quiere elegir como el presidente de todos los españoles sea el que lo alimenta.
Tanto el PP como Ciudadanos hacen llamamientos a los varones socialistas para que frenen el gobierno del PSOE con Podemos y apoyado por Esquerra. Inés Arrimadas, portavoz de la formación naranja en el Congreso.
Pedimos al PSOE, a sus dirigentes, a los varones autonómicos, una reacción patriótica para que frenen los pies a Pedro Sánchez, porque sus ganas de llegar a Moncloa pueden conseguir y pueden hacer cualquier cosa. Y pueden incluso poner al servicio del separatismo a la abogacía del Estado.
Mientras, Vox ha solicitado formalmente en el Congreso que se le envíe el informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras, así como los borradores previos del texto definitivo que se está redactando.
No termina de llegar ese informe de la Abogacía del Estado. Si es como ha dicho la portavoz del Gobierno en funciones, será el lunes cuando se conozca su postura sobre Oriol Junqueras. En espera de esas alegaciones, quien también sigue analizando la sentencia de Luxemburgo es el Supremo Alto Tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, analizan los magistrados esa resolución, aunque no empezarán a deliberar hasta que no tengan todos los informes. Y falta es el de la Abogacía del Estado. La Fiscalía y la Acusación Popular Vox ya han pedido aquí en el Supremo que nada se mueva, que Junqueras se quede como está, en la cárcel por su condena firme por sedición y malversación. Frente a ellas, la defensa del líder de Esquerra, que cree que tiene que ser excarcelado y anulada esa sentencia. Entre uno y otro extremo podría moverse el escrito de la abogacía, que podría optar porque se le diera un permiso extraordinario para que Junqueras recogiera el acta, sin ir más allá, toda vez que está inhabilitado. En cualquier caso, la decisión la tiene que tomar el Supremo, no lo hará hasta después de Reyes.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
38 millones de euros va a invertir la Comunidad de Madrid para la construcción de un tercer carril en la carretera M607 entre los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la contratación de las obras para ampliar este tramo de carretera con un plazo de ejecución de 24 meses.
La inversión de 38,1 millones de euros para el tercer carril de la M607 en un tramo de 7,3 kilómetros que discurren entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, teniendo en cuenta que es uno de los tramos que tienen mayor tráfico de toda la Comunidad de Madrid, con 61.000 vehículos diarios de media.
La construcción de este tercer carril en la muy concurrida M607 es una vieja reivindicación que los alcaldes de la zona vienen reclamando desde hace tiempo por los beneficios de todo tipo que va a suponer para estas localidades, informa Patricia Cristóbal.
Diferentes reacciones se han dado hoy en la zona norte de Madrid después de que el Ejecutivo Autonómico haya aprobado en el Consejo de Gobierno invertir 38 millones de euros para la construcción de un tercer carril en la M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. Precisamente Colmenar es el municipio que más ha aplaudido esta medida, asegurando que es una cuestión en la que llevan trabajando desde el año 2016 para que saliera adelante, con mucho trabajo, reuniones e insistencia por su parte, al considerar que ese tercer carril puede aligerar los atascos que se registran a diario en esa vía. Por eso dicen que están ilusionados y esperanzados con la noticia. Carlos Blázquez es el teniente de alcalde.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y yo creo que todos los vecinos de Colmenar Viejo, está extraordinariamente feliz que los vecinos estaban sufriendo grandes atascos a diferentes horas y que este tercer carril va a venir a solucionar todos esos problemas.
Algo menos entusiasmado se ha mostrado en el Ayuntamiento de Tres Cantos, donde insisten en que la zona norte necesita una solución global a los problemas de movilidad que afectan a miles de vecinos, y advierten de que este tercer carril entre Colmenar y Tres Cantos no lo solucionará.
Y el Ayuntamiento de Madrid no cree que la modificación del perímetro de Madrid Central, convirtiendo en vías de libre circulación las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, vaya a traer más vehículos. Paloma Nolasco.
Lo ha confirmado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. No es una reducción del ámbito de Madrid Central, sino una mejora para el tráfico y la calidad del aire.
La ordenanza de movilidad sostenible lo que dice es que las calles que formen parte del perímetro de Madrid Central deben ser vías de libre circulación, y Mártires de Alcalá era una calle perimetral a Madrid Central. Por tanto, la propia ordenanza nos habilita para ello.
Y sobre el veto a vehículos de reparto ligero sin pegatinas y furgonetas de menos de 3.500 kilos, a partir del 1 de enero hay opciones como ayudas para la sustitución de las flotas.
Nosotros hemos intentado buscar una solución a esos transportistas de los vehículos de menos de 3,5 toneladas, pero no la hemos encontrado desde el punto de vista jurídico, ya que suponía, como decía antes, la modificación de la ordenanza. Esas ayudas las vamos a poner en marcha a lo largo del primer trimestre y, por tanto, ya aparecen en los presupuestos los 50 millones de euros para el año 2020 para la renovación tanto de transportistas como de turismos como de autobuses que vamos a poner en marcha.
Declaraciones del delegado durante el acto de bienvenida a los 90 nuevos conductores de la MT.
AENA trabaja ya en el diseño para la remodelación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, algunos de cuyos detalles ofrece hoy el diario El País. Uno de los objetivos de la empresa gestora de los aeropuertos españoles es incrementar el número de pasajeros, y para ello, entre otras actuaciones, se ha proyectado la unificación de las actuales terminales 1, 2 y 3, mejorando los accesos, además de la ampliación de la T4, Pablo López.
La operación contará con un presupuesto de 1.500 millones de euros que se repartirá a partes iguales entre la ampliación de la T4 y la reforma de las terminales antiguas. El objetivo de AENA es incrementar la capacidad del aeródromo madrileño de 70 a 80 millones de pasajeros al año. En las terminales antiguas, AENA apuesta por construir un único acceso a las tres terminales que permita un aprovechamiento más racional del espacio. Además, el proyecto contempla dos parkings, uno de 1.100 plazas destinado a coches de alquiler y servicios VTC, y otro con capacidad para 2.250 vehículos destinado al uso privado. En la T4 y en su edificio satélite se alargarán las terminales para incrementar la capacidad del aeródromo. El objetivo es operar entre todas las terminales 120 vuelos a la hora frente a los 100 actuales. En cuanto al plazo de ejecución, AENA confía contar con todos los permisos en el primer trimestre de 2021 y que el Consejo de Ministros apruebe la operación en septiembre de ese mismo año. Se ejecutarían las obras entre 2022 y 2026.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Se apaga el carrusel después de otro carnaval. Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la... Pues no sé a dónde regresar.
Mismo sitio, distinto lugar, es el último disco de Vetusta Morla. La reafirmación de su esencia y su metamorfosis en su cierre de gira se convierte en el directo de mayor éxito de su carrera. Culmina con 3 conciertos en Madrid y hoy es el primero de ellos en el Wizzing Center.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Gobierno regional ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que se haga cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este para que vayan a la planta de Valdemingómez en Vallecas. Una solución excepcional por un tiempo máximo de 1 año y medio que se ha adoptado in extremis, dado que mañana quedará definitivamente cerrado el vertedero de Alcalá de Henares, donde llevan sus basuras una 30 de municipios de la zona este. La petición la ha formulado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, solicitud que la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, considera injusta.
El plan es que vayan a Valdemingómez. No hay otras alternativas en estos momentos. La Comunidad de Madrid no tiene poder para obligarles. La Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades.
Que lo eche sea utilizado como un almacenamiento temporal. Eso se podría hacer con un informe de la consejería. Existe la alternativa también de hacer una distribución más, si lo quiere, salomónica, en los otros vertederos, por ejemplo, que tiene la Comunidad de Madrid. Si finalmente la comunidad nos obliga, pues no vamos a tener más remedio que hacerlo.
Último Consejo de Ministros del año, con la investidura congelada y todavía sin fecha a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, que se retrasa. La situación de bloqueo político también afecta a la subida de las pensiones y a la del salario mínimo interprofesional, que quedan aplazadas hasta que el Gobierno deje de estar en funciones. Isabel Celá, ministra portavoz.
Hay una revalorización de pensiones que se hará al 0,9% habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019, como ustedes bien saben, y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el gobierno, el nuevo gobierno.
El presidente no ha comparecido hoy en Moncloa para hacer el tradicional balance de fin de año al término de cada ejercicio, y el líder del PP, Pablo Casado, acusa a Pedro Sánchez de querer ocultar sus negociaciones con Esquerra para facilitarle la investidura.
Si no lo hace es porque tiene mucho que ocultar. Pedro Sánchez no quiere aceptar que le están echando un pulso los independentistas y que no solo se está dejando echar este pulso, sino que está facilitando que nos lo ganen a todos los españoles.
Es viernes, es 27 de diciembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. Segunda fase de la operación Navidad de Tráfico.
Se activa a las 3 de la tarde con una previsión de más de 6 millones de viajes por carretera hasta el próximo 1 de enero. Habrá más controles de alcohol, drogas y velocidad.
Nueva oferta de empleo público.
El Gobierno regional ha aprobado 3.139 nuevas plazas para distintas categorías de medicina, enfermería y fisioterapia, entre otras especialidades. Las vacantes se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad en los próximos días.
Robo y persecución policial por las calles de Madrid.
Ocurrió el día de Nochebuena. Un hombre sustrajo una furgoneta de reparto y huyó durante casi una hora, perseguido por la policía desde la calle Manuel Becerra hasta la avenida de la Albufera.
Malestar por las nuevas restricciones de Madrid Central.
La prohibición a las furgonetas de reparto de menos de 3.500 kilos sin etiqueta ambiental afectará al 80% de estos vehículos, según denuncia el colectivo. El ayuntamiento alega que la medida no se podía modificar al figurar como tal en la ordenanza de movilidad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos pendientes de un accidente en la entrada por la A5 en Móstoles. Más retenciones de entrada en la 1 de Las Tablas y la A6 en Majadahonda y El Plantío. Tráfico lento de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. En la M40, lo peor en Coslada en ambos sentidos. Y sigue muy congestionada también la M50 en Las Rozas, sentido A6.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. No hay cambios significativos en la situación circulatoria en el interior de la ciudad. Continúa el tráfico más activo en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en los accesos a la Avenida de América desde República Argentina y desde la zona de José Abascal para conectar con María de Molina. En la M30 tampoco hay cambios que destacar y continúa el tráfico algo más lento en el tramo comprendido entre la zona cercana al puente de la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur.
El tiempo.
Parece que el anticiclón se encuentra a gusto entre nosotros, Ainhoa González.
Pues sí, porque quiere despedir con nosotros el año y recibir el 2020. Vamos a seguir con muchísima estabilidad. De hecho, ya en las próximas horas veremos cómo el cielo cada vez se libera de las nubes. Nubes altas que hemos tenido durante estas primeras horas. Algo de nieblas de nuevo, especialmente en las depresiones de la zona del sur, en la comarca de Las Vegas. Pero lo dicho, en las próximas horas el sol cobra absoluto protagonismo y va a ser también protagonista de todo el fin de semana. Vamos a tener ambiente muy soleado y con unas temperaturas que hoy de nuevo indican esa inversión térmica, con temperaturas más elevadas en zonas altas de la sierra, donde están ya alcanzando los 15 grados de temperatura en localidades como Buitrago de Lozoya, y en el resto de la comunidad tenemos valores algo más bajos. Por eso la inversión térmica en el resto, bueno, pues llegaremos a 14, 15 grados como mucho, mientras que los rebasarán en las localidades de la sierra. Mañana ocurrirá lo mismo. De hecho, mañana en algunos puntos de la sierra ganan algún grado más. Y eso sí, a partir del domingo esperamos temperaturas más bajas. Lo notaremos no solo durante el día, aunque sigamos con sol, sino también en que en las noches vamos a tener ya heladas débiles a partir del domingo. Pero lo dicho, no esperamos muchas sorpresas para despedir este año.
2:00 p.m. y casi 37 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la Casa del Abuelo, el Mercado de Navidad y la Tienda de Juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Pilar Rivera. Save the Children alerta de que casi 7 millones de niños pasarán este invierno desprotegidos.
En lugares donde las temperaturas son inferiores a los 0 grados centígrados, según revela el informe de la ONG, que lo ha centrado en 12 países que acogen a un gran número de menores desplazados, como son Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Irak, Jordania, Montenegro, Siria, Turquía o Ucrania.
Más pateras en nuestras costas.
La Guardia Civil trasladó anoche al puerto de Motril a 11 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos un menor, que fueron rescatados en las cercanías de la costa granadina. Desde el día de Navidad han llegado a España más de 30 embarcaciones, sobre todo a Murcia, Alicante y Baleares. 2 más esta mañana a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, con 20 ocupantes, entre ellos 2 bebés.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que sería razonable regular la prostitución. Y además tenemos novedades sobre la muerte de un ciudadano británico y dos de sus hijas en una piscina de Mijas.
Según el diario Sur, las declaraciones de la mujer del fallecido y una hija de 14 años apuntan a que la menor de 9 años, que cayó al agua en primer lugar, pudo sufrir un resbalón jugando con su hermana, que la hizo precipitarse a la parte más profunda de la piscina. La adolescente avisó a su hermano, que se tiró al agua, y poco después llegó el padre. Los tres, recordemos, murieron ahogados porque no sabían nadar.
Accidente aéreo en Kazajistán.
Al menos 15 personas han muerto y otras 66 han resultado heridas al estrellarse un avión de pasajeros tras despegar del aeropuerto de la ciudad kazaján de Almatí. El aparato, un Fokker 100, pertenece a la compañía kazaja Benair. El país ha suspendido todos los vuelos de este modelo hasta que se aclaren las causas del accidente.
Este fin de año, el más importante desde antes de la crisis.
Así se desprende del estudio de perspectivas de Nochevieja de la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España, que revela que se prevé una facturación total de 200 millones de euros esta Nochevieja. En el estudio han participado más de 100 grupos empresariales del sector recreativo.
Volvemos a las 3 con un resumen de lo más importante que nos deja de momento este viernes. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid en una redifusión que nos recuerda el origen de las principales festividades del distrito de Arganzuela.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Y a esta hora aparece siempre por el estudio Antonio Castro, compañero, periodista, cronista además, oficial de la Villa de Madrid, aunque él dice que no se dice oficial, pero es que hay que distinguirlo de toda la gente que hace crónica de Madrid sin realmente tener ese título. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos una vez más.
Oye, ya. Yo sé que, bueno, se aceptan un poco peticiones del oyente. Yo quería que también algún día me contaras, porque yo de pequeña he crecido enfrente del Parque de la Arganzuela, ahora en septiembre uh-huh. han sido las fiestas de la Melonera, y te dije, oye, ¿podías contarme algo de las fiestas o, no sé, algo que tuviera que ver?
Sí, más que de las fiestas en sí, te voy a contar de un poco el origen de esas fiestas, que es la Virgen del Puerto. Porque aunque ahora están un poquito más alejadas de lo que es la ermita, uh-huh. ahí en el paseo de la Virgen del Puerto, porque están más hacia el matadero, ¿no? Están ahora en el centro del epicentro
sí,
de las
bueno,
fiestas.
Sí, bueno, lo que son las fiestas, claro, cuando estaba el parque, pues es que era justo...
Sí, ese era allí. Pero el origen de estas fiestas de la Melonera estaban en el entorno de la ermita de la Virgen del Puerto.
¿Dónde está exactamente
la ermita? De la Virgen del Puerto está en Madrid Río, casi al lado del Parque Atenas, junto al puente de Segovia, uh-huh. bajando por la calle Segovia, Campo del Moro, para que te ubiques, entre Puerta San Vicente y el puente de Segovia.
Ya estoy ubicada. De todas maneras, aparte de hablar de las fiestas, ha habido un aniversario, ¿no?, que
sí.
se celebra
sí.
también este mes de septiembre, que
en
se ha celebrado.
En septiembre, efectivamente, cada 10 de septiembre, que precisamente es también uno de los orígenes de las fiestas de la Melonera, se celebra el traslado de la imagen de la Virgen de la Melonera a la nueva ermita que se le había construido en este paraje que te digo, en la orilla del río Manzanares. O sea que hace 301 años, si no me fallan las matemáticas, el 10 de septiembre de 1718, esa Virgen era llevada hasta la ermita de la orilla del río Manzanares. La imagen estaba hasta entonces en la capilla del Colegio Imperial, que está en la calle Toledo.
¿Y se lleva a un templo que quién sabemos algo de ese templo? ¿Quién lo había hecho? ¿Quién lo había construido?
Claro, este templo lo proyecta el arquitecto madrileño Pedro de Rivera y lo encarga Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre.
No me suena.
¿No te suena?
No.
¿Y el Marqués de Vadillo?
Hombre, Marqués de Vadillo, es que yo vivía ahí, no te estoy diciendo que vivía enfrente del Parque de la Arganzuela.
Pues el señor Salcedo y Aguirre era el Marqués de Vadillo de la Glorieta, el que da nombre a esa glorieta junto al puente de Toledo, en la parada de la línea 5, que también uh-huh. se llama la parada, la estación de Marqués de Vadillo. El Marqués de Vadillo fue un personaje a caballo entre los siglos XII y XIII, que había nacido en San Andrés, un pueblecito de Soria, en el año 1646. Este señor debió ser muy hábil tratando con la corte y con los monarcas, porque consiguió ser alto funcionario con los Austrias y con los Borbones, porque trabajó con Carlos II, más conocido como el hechizado, el último rey Austria en España, y volvió a trabajar después con Felipe V,
sí, que pues fue tienen mérito, como
el
dices.
Primer Borbón.
Tenía que ser un pelota profesional, oye, o un tío muy hábil.
Un tío muy válido, sí.
Pero decías que era de un pueblo de Soria, entonces, ¿qué relación tuvo con Madrid?
El marqués tuvo varios cargos en la corte con estos dos reyes, pero también fue corregidor, lo que hoy podríamos llamar alcalde. Antes de serlo de Madrid, había sido de ciudades como Plasencia, Salamanca, Jaén, Córdoba, pero su vinculación más permanente con nuestra ciudad, con Madrid, se produjo al ser nombrado corregidor de la Villa y Corte el año 1717.
O sea, que fue alcalde de Madrid.
Fue alcalde de Madrid. Uh-huh. Dos años antes había muerto aquí ya su esposa. O sea, que cuando llegó a ser alcalde de la ciudad, era un hombre muy mayor, porque tenía 71 años. Y entonces,
y para la época mayor aún.
En el siglo XVIII, 71 años, era una edad muy avanzada. Todavía viviría 12 años más, porque falleció en 1729.
Longevo. Y es entonces, en esa época, cuando manda a construir la ermita.
Efectivamente. Un año después de ser nombrado corregidor, él ordena a Pedro Rivera construir un nuevo templo para la Virgen del Puerto. Él era muy devoto de esta advocación de la Virgen, porque en su familia, en sus lugares de orígenes, también lo eran. Y entonces él decide dar esta advocación al nuevo templo en la orilla del Manzanares. ¿Por qué encarga? Ah, bueno, una anécdota respecto a esto. Cuando se lo encarga a Pedro Rivera, el que, no sé exactamente el cargo que tenía, maestro mayor de obras de Madrid, el maestro mayor de obras.
Como el jefe de obras del ayuntamiento,
como el arquitecto jefe, ¿no? Como el arquitecto jefe del ayuntamiento, era Teodoro de Ardemans, que es una figura muy importante en la historia madrileña de los últimos siglos.
A mí todos me suenan por calles.
Sí.
Esa está por Francisco Silvera, la calle Ardemans.
La calle Ardemans. Pues Teodoro de Ardemans era el maestro de obras, el maestro mayor de obras del ayuntamiento, y consideró que encargar un proyecto de estas características a un joven de 36 años, como tenía entonces Pedro Rivera, pues se sintió muy ofendido el Ardemans, lo cual al marqués de Vadillo parece que le importó una ira.
Hombre, con lo bien que se llevaba con los reyes, ¿te crees tú que le va a importar lo que piense, por muy jefe que sea de arquitectos? Oye, estamos hablando de ese templo, de esa ermita realmente, en honor a la Virgen del Templo, del puerto, sí. Se me mezclan ya aquí las palabras, pero te soy sincera, yo no he estado. ¿Cómo es?
Es una ermita muy pequeña, es una anomalía en el paisaje madrileño, porque no sé si has circulado en coche alguna vez por allí,
sí,
o en autobús,
sí.
Y entonces vas por ese paseo de la Virgen del Puerto, viene entre Puente de Segovia hacia Príncipe Pío o al revés, y al llegar a un punto te encuentras con unas torrecitas como que salen del suelo, que no se ve más que el final de las torres, y tienes que asomarte un poco para ver que realmente corresponden a una iglesia que está ahí hundida en la orilla del Manzanares.
Y es chiquitita.
¿No? Es chiquitita, es una iglesia de planta octogonal, destacan las dos torres, las dos agujas de las torres. Actualmente tiene un retablo barroco con la imagen de la Virgen. La pena es que no se puede visitar muy frecuentemente, porque solamente durante las horas de culto se puede entrar. Sí que es cierto que
pero entonces se dan misas allí,
sí,
también.
Sí, sí, hay oficios religiosos allí, sí. Hay dos otros oficios a la semana. Además, si alguien está interesado, se pueden hacer visitas. La ermita tiene una página web que creo recordar es www.ermitavirgendelpuerto.es, todo junto. Y entonces en esa web se pueden solicitar visitas. Es una visita muy rápida, porque realmente, salvo el retablo y ver un poco la arquitectura que corresponde a la época de Rivera, tiene muy poco que ver. Es decir,
no sé si te voy a pillar, como sabes, tanto no creo, pero me decías que la familia era muy devota de esta Virgen del Puerto, la familia del marqués, pero ¿de dónde le viene si él no era de Madrid?
Pues no lo sé. No, ¿de dónde le viene la...?
Como la devoción por la Virgen del Puerto.
Pues, hombre, le viene porque era la ciudad, era la patrona de Plasencia.
Ah, que había sido también,
claro,
alcalde.
Claro, él había sido el corregidor de Plasencia. Vale. Entonces, de ahí había tenido ella esta devoción y la trasladó aquí. También creo que tiene algo que ver con Santander. La Virgen del Puerto me suena que también tiene una gran devoción en Santander.
Bueno, me imagino, pero a lo mejor por el puerto, por los... Exacto, de los mares.
Sí, sí, sí.
¿Y tuvo algo que ver que la pusiera a lo mejor cerca de la ribera del río? ¿Por qué eligió ese punto?
Se supone que eligió ese punto porque entre los puentes de Toledo y Segovia, y también al otro lado de Segovia hacia Príncipe Pío, era el terreno de las lavanderas. O sea, cada día bajaban cientos de lavanderas a la orilla del río.
No me imagino.
Hay unas fotografías maravillosas. Si me acuerdo, te traeré alguna la próxima semana para que la veas.
Pónmela y la colgamos en redes para que la pueda ver la gente.
Y las lavanderas, claro, al estar alejadas del centro, pasaban todo el día aquí. Debió pensar el marqués que ponerles un templo en el que pudieran ellas en algún momento tener un respiro o hacer una oración, incluso no sé si a lo mejor se oficiaría misa para ellas en ese punto, pero la verdad es que estaba muy cerquita de donde ellas tenían el puesto de trabajo.
Y también estaba, bueno, relativamente cerca de San Isidro.
Sí, en esta orilla, en este tramo del río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, subsisten tres ermitas que todas son ya con una historia larga: la de San Isidro que tú me dices, la de la Virgen del Puerto y la de San Antonio de la Florida.
Claro, también en la orilla del río, más hacia el Puente de los Franceses.
La de San Antonio, la de San Isidro está en la otra orilla, y la Virgen del Puerto y la de San Antonio están en la misma orilla. La de San Antonio, más cerca de la Puerta de San Vicente.
Y estás hablando de eso, me estoy acordando de lo de la tradición de las alfileres, uh-huh, de lo de las romerías, las verbenas. No sé si esta también tendría alguna romería o...
Sí, existía la romería y sigue existiendo, de hecho. Digamos que las fiestas de la Melonera serían las sucesoras de la romería de la...
Pues fíjate que no había oído hablar nunca de la romería de la Virgen del Puerto. Uh-huh. ¿Se sigue celebrando?
No, se celebran las fiestas de la Virgen del Puerto.
Ya, pero no hay una romería como tal.
No hay una romería. Como que se llame romería, yo creo que no existe. En tiempos también se hacía conjuntamente con la Virgen de la Cabeza, porque hay una capilla de la Virgen de la Cabeza en la calle Ronda de Segovia, esquina Segovia, un poquito más abajo del viaducto. Uh-huh. Hay una capillita que... había una capillita que se llamaba la Virgen de la Cabeza, y al estar próxima...
Que era la mujer de San Isidro.
De San Isidro,
Santa María de la Cabeza. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando hablamos de romerías, en muchas ciudades españolas grandes subsisten romerías, pero aquí en Madrid, claro, es que es inviable. Lo que hay son verbenas.
Exacto. Hombre, habría que diferenciar entre romería y verbena. Lo que pasa que al crecer Madrid, el concepto de romería se pierde un poco en la ciudad. Date cuenta que cuando estos templos se erigen, estaban extramuros, porque todavía existía la que se llamaba la cerca de Felipe IV, que fue la última muralla que tuvo Madrid, que no se derribó hasta 1868. O sea, siglo y medio después de construirse estas ermitas.
Claro, y en eso consistía la romería.
Era salir
del pueblo, de la ciudad, de lo que fuera, llevar a la Virgen, se la trasladaba unos días para celebrar esas fiestas. Normalmente se comía, se bebía. Y claro, aquí tenía poco sentido porque ya estaba dentro y se hacían las verbenas, entonces, por lo que me cuento. O sea,
en aquel momento, cuando se hacían las romerías, pues se iban a la pradera de San Isidro y allí se estaban, obviamente, todo el día, porque con lo que cuesta subir esa cuesta, esa cuesta de la calle Segovia, como para ir y venir a pie, a caballo o en bueyes, ¿no? Y la romería era eso, trasladarse a los exteriores. En todos los pueblos de España sigue habiendo ermitas fuera del casco urbano y se hacen esas romerías. La verbena es algo más cercano. La verbena puede estar en la esquina de tu casa. Uh-huh. Generalmente es más nocturno. Pero ahora, claro, ahora tanto San Antonio como la Virgen del Puerto como San Isidro están dentro del casco urbano.
Pues así casi no tiene sentido.
Casi se debe hablar más de verbena de San Antonio. Y de hecho se llama la verbena de San Antonio que de romerías. O sea que...
Esa es la de la tradición, ¿no? De lo de las alfileres, de las modistillas. Un día tienes que hablarme de esa tradición.
Sí, como espero que me aguantes hasta junio.
Uy, te voy a aguantar todo lo que tú quieras.
Cuando llegue el 13 de junio, la festividad de San Antonio, pues ya hablaremos de los dos templos, del templo original, de la ermita original de San Antonio, que no tiene nada que ver con las actuales, y de la tradición de los alfileres. Respecto a la Melonera, se habla de una... He leído una tradición que yo no sé si darle mucho crédito.
¿Cuál?
El origen de Melonero, de las fiestas de la Melonera o la Virgen Melonera, porque la Virgen del Puerto también se llama la Virgen Melonera, hay dos teorías. La que yo más suscribo es que realmente, al ser un espacio abierto donde los madrileños iban de verbena, había muchos puestos de melones, uh-huh, que venían de Villaconejos, por cierto, ya desde entonces. Sí, sí. Y entonces, esa proliferación...
Eso los he visto yo,
sí.
Que te los daban a cala y cata.
Efectivamente.
No como ahora.
Una puntita te abría una especie de cuña para
y eran sacar. Todos ricos, además,
todos,
porque
todos.
Cuando te los daban así es porque sabían que estaba bueno.
Sí. Entonces, esa proliferación, porque claro, los romeros iban, estaban todo el día, supongo que tendrían un buen mercado de melones, y esa proximidad del mercado melonar al templo, pues le dio ese nombre. También hay quien dice, la otra teoría, que las muchachas que encontraban novio le ofrendaban melones a la Virgen. Yo,
a mí me gusta más la primera.
A mí también me gusta la primera.
Y además, si te lo crees tú, que sabes mucho más, sí, yo voy contigo. Yo lo que diga Antonio Castro.
Porque no sé yo qué sentido tendría regalarle a la Virgen melones. Pues no, bueno, que se lo comieran no. Párroco, los monaguillos, los sacristanes.
No, pero pedirían otra cosa. Sí, pedirían otras cosas. Oye, nos falta aclarar algo, yo creo, de en la historia de la Virgen del Puerto.
Sí, sí, te imagino que te refieres a la ermita actual.
Sí.
Pues es muy importante porque esta ermita que tenemos ahora, la planta es la original de Pedro de Ribera. Pero en
son los muros.
Sí. En 1936, en los sucesos de julio de 1936, entre los templos que fueron arrasados, saqueados, incendiados, estuvo el de la Virgen del Puerto. O sea que durante esos 3 años de guerra, la iglesia quedó prácticamente inservible. Al terminar la contienda, en 1939, la Virgen del Puerto, la ermita de la Virgen del Puerto, tuvo que ser reconstruida totalmente, porque había desaparecido prácticamente todo. Y no fue un proceso ni corto ni largo, porque se toma conciencia de que estaban ante unas ruinas de Pedro de Ribera, que es evidentemente uno de los arquitectos de Madrid, que tenían un valor histórico monumental y que, por tanto, convenía recuperar ese patrimonio de la ciudad. Y efectivamente, en 1945, el Ayuntamiento de Madrid decidió que había que restaurar la ermita de la Virgen del Puerto, siguiendo los planos de Pedro de Ribera. Por otra parte, en 1946, el Gobierno de la Nación declaró Monumento Histórico Nacional a las ruinas del templo, que ya estaba en reconstrucción, y eso ya permitió avanzar un poco en su recuperación. De hecho, no fue hasta 1950... en las fiestas de San Isidro de 1950, cuando ya...
Esas tampoco las he vivido yo, ¿eh?
Yo tampoco. Ahí casi...
Ahí de oídas
hay
todo.
Casi, pero esa no me pillaron a mí todavía. Entonces, en esas fiestas de 1950 es cuando la copia de la imagen que se guardaba en esta capilla de la Virgen de la Cabeza, que te decía hace un momento, es trasladada otra vez a su templo original y a partir de ahí ya se restablece el culto dentro de esta ermita de la Virgen del Puerto. O sea que esta que vemos ahora, siendo fiel al original del siglo XVII, no es la original.
Oye, te puedo preguntar, porque es que ya te digo que yo he vivido, vamos, me he criado en Marqués de Vadillo y mi madre sigue viviendo en esa zona. ¿Por qué esa glorieta concretamente es la que recibe el nombre de Marqués de Vadillo? ¿Hay algún motivo o fue por aquí mismo? Venga.
No, hombre, tiene dos motivos. Uno de ellos, la proximidad de la ermita Virgen del Puerto, que la construye, la manda a construir el Marqués de Vadillo, pero es que además el Marqués también, en ese empeño, él saneó mucho las orillas de las riberas del Manzanares para que los madrileños pudieran disfrutar de ellas, que era prácticamente en verano el único punto que tenían entonces para poder tener un poquito de fresco, de expansión, de terreno. Pero es que además él ordena también, se lo ordena otra vez a Pedro Ribera, la restauración del puente de Toledo. Entonces, esa recuperación también del puente de Toledo, que son todos los monumentos importantes
de
Madrid,
ahí,
pues al final, cuando hubo que homenajear al Marqués de Vadillo, dijeron, pues bueno, junto al puente de Toledo, qué mejor sitio.
Se pone uno en la glorieta y es que sale directamente el puente de Toledo y continúa por la calle
por
Toledo.
Hacia arriba, por la calle Toledo. O sea, que la razón fue eso. Sobre todo, yo creo que fue más por el puente de Toledo, por la labor que hizo por recuperar el puente de Toledo, que por la Virgen del Puerto. Pero bueno, imagino que ambas cosas tendrían su importancia para hacerlo en ese ámbito, ¿no?
¿Qué cosas más curiosas me cuentas, Antonio? Sí. Luego, no, hay cosas que se me olvidan muchas, pero esta, fíjate, esta yo creo que me voy a acordar. De todas maneras, quien tenga interés también por visitar esta ermita de la Virgen del Puerto, has dado una página web que era www.ermitavirgendelpuerto.es, porque recordábamos, decías que todavía está abierta, vamos, que se realizan ahí misas, hay culto, así que quien quiera va a poder acercarse. Y pues nada,
pues
yo no sé.
Una curiosidad última. Sí, porque
no sé si me voy a acordar de esta, porque ya tengo la cabeza muy llena de datos.
De esta te vas a acordar con toda seguridad. Como es una iglesia nueva, que acabamos de decir, pues el, no sé cómo se llama el capellán, supongo que será, porque creo que no es parroquia, decidió últimamente incorporar un par de estatuas al retablo.
Ajá.
Es un retablo barroco, muy barroco. muy, muy barroco el retablo, muy dorado, con mucho dorado.
Venga, hay que entrar, de pan de oro ahí.
Hay que entrar casi con gafas de sol cuando la ilumina.
De Dolce Gabbana el retablo.
Sí, sí. Incorporó dos santos a este retablo. Una es Santiago Apóstol. Uh-huh. Tiene su sentido.
Hombre,
porque
es el patrón de España también,
sí,
¿no?
Y porque la ermita está en la ruta del Camino de Santiago. Entonces, Santiago Apóstol tal, pero decidió también poner una estatua de San Pablo, de Juan Pablo II.
¿Qué dice?
En un lado, a la izquierda del altar, está la nueva efigie de Santiago y a la derecha Juan Pablo II.
Pues eso es una curiosidad, porque eso no es normal.
Sí,
¿no?
El párroco dice, el sacerdote que está al cargo de la iglesia dice que es una cuestión sentimental porque parece que lo ordenó sacerdote Juan Pablo II.
Ah, y entonces, pues que la ponga en su casa, con perdón.
Se ha dado ese homenaje
de
poner
casa
a Juan Pablo II en el retablo de la iglesia de la Virgen del Puerto.
Perdón, que opine.
¿A qué te vas a acordar de
hombre,
esa?
Hombre, de esa también me voy a acordar, por curioso. Antonio Castro, como siempre, ha sido un placer.
Igualmente,
conocer más historia de Madrid. Historia con mayúscula y con minúscula.
Con minúscula, más bien.
No, con mayúscula también, porque es parte de la historia grande de Madrid. Pero luego, esos detalles son los que hacen que nos acordemos. La semana que viene, más.
Más la semana que viene.
Gracias.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Un joven muere apuñalado en Vallecas.
Tenía 23 años. Por ahora se desconocen las circunstancias del crimen. La policía sigue buscando a sus responsables.
4:30 de la mañana, suena el timbre, ¿vale? Tengo un perro, ¿vale? Se puso muy nervioso, me asomé a la ventana. Y ya vi al chico tirado, no había nadie más en la calle.
Yo le vi como le estaban dando el masaje ese para que respire o lo que sea.
Los residuos del este en el aire tras el cierre inminente del vertedero de Alcalá.
La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, pide al Ayuntamiento de Madrid que la planta de Valdemingómez los reciba temporalmente. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que hay otras opciones.
Que vayan a Valdemingómez. No hay otras alternativas en estos momentos.
La Comunidad de Madrid no tiene poder para obligarles. La Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades.
Que lo eche sea utilizado como un almacenamiento temporal. Eso se podría hacer con un informe de la consejería. Una distribución más, si lo quiere, salomónica en los otros vertederos, por ejemplo, que tiene la Comunidad de Madrid.
El rechazo de los vecinos de Vallecas contrasta con la alegría de los de Alcalá.
¿Por qué se ha negado a verter en Loeches residuos sin tratar y permite hacerlo en Colmenar Viejo?
Hombre, es una alegría, estamos deseando que lo cierren.
Un olor asquerosito.
Prorrogados los presupuestos regionales de 2019.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso justifica esta decisión por no saber qué ingresos tendrán del Estado y asegura que ello no impedirá el funcionamiento de la comunidad.
La Comunidad de Madrid sigue funcionando con una total normalidad mientras tanto y sobre todo con la seguridad de que no vamos a incurrir en déficit, no vamos a ser intervenidos, vamos a tener autonomía.
El PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid acusan de irresponsable al Ejecutivo Autonómico.
Último consejo de gobierno del año.
El gobierno de la comunidad ha aprobado hoy una inversión de 38 millones de euros para construir un tercer carril en la M607 entre Colmenar Viejo y Tres Cantos. También una oferta pública de empleo con 3.139 nuevas plazas para profesionales sanitarios.
Aplazada la subida de las pensiones.
También se pospone el incremento del salario mínimo. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celá, ha explicado por qué.
Hay una revalorización de pensiones que se hará al 0,9% habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019 en el momento preciso que se configure el gobierno.
CELA ha justificado además la ausencia de Pedro Sánchez para hacer balance tras el último Consejo de Ministros del año con las negociaciones con Esquerra para la investidura. Apunta que la Abogacía del Estado podría presentar su informe sobre Junqueras el próximo lunes. Desde el PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas acusan a Sánchez de ceder ante el independentismo.
A todos esos varones socialistas que a veces de forma discreta o privada dicen que esto es inadmisible, creo que deberían empezar a decirlo en público.
A los que defienden realmente el socialismo,
socialismo en este país que frenen la deriva y la locura de los pactos para llegar a Moncloa de Pedro Sánchez.
La segunda parte del Rayo Albacete se jugará a puerta cerrada.
La Federación Española de Fútbol pedirá un informe a la Liga antes de decidir cuándo se disputará. El partido se suspendió el pasado 15 de diciembre tras los insultos de una parte del público al jugador del Albacete, Román Zozulia.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.